Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux.
Hola, bienvenidos a este espacio dedicado al análisis y a la información del cine. Y en estos tiempos de aislamiento y un poco de recogimiento, nada más interesante que sumergirse en las filmografías de cineastas. Por ejemplo, durante mucho tiempo se ha hablado de tres cineastas que pueden denominarse como religiosos. Uno de ellos, el más antiguo, Carl Dreyer, que pues, él nació a finales del siglo XIX cuando todavía ni se inventaba el cine, y a partir de entonces empezó a apasionarse por el cine. Hay películas de él que han sido inspiración para muchos otros, el caso de Berman o de Tarkovsky y muchos más que se han inspirado en Dreyer, que además de ser un cineasta que planteó dentro de su filmografía un poco el análisis sobre el misticismo. Dentro de sus películas está La Pasión de Juana de Arco, está también Vampiro, pero también la película más inspiradora de muchos cineastas, Carlos Reigadas, por ejemplo, hizo una película inspirada en esta de Ordet o La Palabra de 1955, es la de Dreyer. Pero Carlos Reigadas hizo una adaptación de esa película al mundo actual, y inspirado en la región de los menonitas allá en el norte del país. Bueno, Dios y su ira también es de Dreyer, Gertrudis de 1964. La temática de todas sus películas es la muerte, la religión, el pecado, el mal. Todo esto desde un punto de vista muy poético. Otro de estos cineastas considerados como religiosos es Robert Bresson, este cineasta maestro de muchos de la nueva ola francesa, que nació a principios de siglo y murió ya muy, muy grande, casi al finalizar el siglo XX, creo que en el año 99. Pero su cine era la búsqueda de lo absoluto, el ascetismo, era un cine más espiritual, el de Bresson. Dentro de sus películas está Ángeles del Pecado, por ejemplo, ¿no? Que es ya de ahí mismo uno desprende del propio título, la temática. Era un estilo seco, descarnado y austero con el que describía estas. Las Damas del Parque de Bolonia, me acuerdo de esa película mucho porque la he visto dos veces. Siempre me ha impresionado su rigor en la filmación. El Diario de un Cura de Aldea, otra película muy religiosa de Robert Bresson. Y luego hizo unas películas medias morales, una que se llama Pickpocket, que pues, obviamente se refiere a un carterista. Un Condenado a Muerte se escapa. También hizo aquella de Alazar Baltasar, que es una película de impresionante por el burrito ese al que está dedicada. Mouchette también la hizo él. Lancelot du Lac, que le va muy bien porque era un poco la idea de este personaje que se sacrifica por el rey Arturo. Y finalmente, la última película que vi de él, que creo que es la última, es El Dinero, una película muy analítica sobre la sociedad de consumo. Bueno, al margen de ellos, obviamente el más importante de todos es la obra del cineasta nacido en Uppsala, Bergman. Bueno, hay muchísimas películas de Bergman sobre la cuestión religiosa. Es tentador ampliar la metáfora musical al conjunto de las películas de Bergman. Por eso es importante ver a veces, por ejemplo, esta película de Prisión como una anticipación de lo que va a ser más adelante la película de Persona, que por cierto acabamos de exhibir aquí en Tuxtla en el esta recogimiento de todas las películas que se engloban en esto que puede ser las 100 obras maestras del cine. O caer en la cuenta de que un poco como un film como El umbral de la vida dialoga con Gritos y susurros, que es la película de 1973. A través de este teatro de cuerpos torturados, convulsionados por el dolor, asaltados por la locura probablemente y dominados por pulsiones primordiales o básicas, y por supuesto advertir como el último de sus trabajos tras su retiro ya casi al final, esta película Zarabanda, que pues, lleva el título de una forma musical, pone en escena a través de 10 escenas postmatrimoniales lo que 30 años antes ya escribía en las tempestades amorosas que retrataban la película de Los secretos de un matrimonio, en 1973 también. Y ya en otro nivel, admirar la dimensión mozartiana de sus imágenes, patente en el equilibrio con que él en sus películas conjugaba, ¿no? Por ejemplo, Sonrisas de una noche de verano o Fanny y Alexander. El doble y fascinante oxímoron, la tragedia burlesca y la comedia lúgubre. Pero esto que además este cineasta áspero, a veces incómodo, en muchas ocasiones febril, ha esculpido en sus imágenes y en sus textos literarios, que no se quedan a la saga de sus películas. Hay muchos libros que escribió Bergman, sobre todo sus guiones, que son verdaderos prodigios literarios. Una de las lecciones éticas decisivas para muchos de los que nos movemos en torno al cine, lección que viene ejemplificada de manera sustancial en esta anécdota recogida en el libro este que se llama La linterna mágica, de 1987, que escribió justamente Bergman, a través de la que el cineasta reconstruye la manera en que, en compañía de su anciano padre, encontró en medio de las luces de invierno sueco el final para la película que prefiero de entre todas las suyas, que es justamente Luz de invierno. La regla codificada de la frase, pase lo que pase, tienes que decir tu misa, puede servir de guía en tiempos de penuria, en momentos en que la banalidad aparece o parece más bien imponerse a la exigencia, la inconsistencia o la reflexión. Por eso yo creo que muy pocos podemos llamarnos engañados o no entenderíamos nada de lo que Bergman nos ha dicho si no reconociéramos que la fuerza primordial de su obra reside en que nos conduce de la mano hasta el inicio del vacío, lo que deja de manera radical su trabajo del de otros cineastas con el que cierta interesada le ha querido emparentar, como puede ser el caso de Tarkovsky, que es un caso muy aparte, es un cineasta que se concentra más en lo poético de las imágenes que en sus reflexiones místicas, aunque no deja de serlo. En fin, bueno, esta es una oportunidad en este aislamiento que tenemos de buscar películas de estos cineastas, porque al margen de todo lo que podemos hacer en la casa, también estas películas nos invitan a la reflexión y a un poco analizar ciertos aspectos de lo místico y lo espiritual, que nunca hay que desligarse de todo lo mundano y lo carnal. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa de este programa y regresamos para seguir platicando de cine. Vamos a ver.
Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux.
Bueno, pues estamos de vuelta y un poco para resumir la obra de Berman y darles algunos tips de poder ver algunas películas de él. Bueno, este cineasta que nació en Uppsala, en Suecia, en 1918 y murió en mismo Suecia en 2007, fallece en esta que se llama la Isla de Faro, a la edad de 89 años. Berman, cuando nace, sus primeras sesiones de cine, le impresiona una película que se llama La Bella Negra. En 1938 ingresa a la Universidad de Estocolmo, donde estudia la carrera de Literatura e Historia del Arte, y luego hace un doctorado sobre Strindberg, este dramaturgo sueco, y se dedica inicialmente al teatro. Bueno, él entra al cine en 1945 con la película Crisis, de la que ya hablaba hace un momento. Pero, ¿cuáles serían las películas más atractivas para asomarse a la obra de este cineasta? Bueno, yo lo resumiría en 10 películas que creo que son las más importantes. 1956, El séptimo sello. Esta película que mereció el premio especial del jurado, que es una prodigio cinematográfico. Luego, el Manantial de la Doncella, de 1958, que también es una extraordinaria película. Luego, yo creo que voy un poco a buscar las Persona, por supuesto. Esa película, que es una extraordinaria película, porque él, cuando estuvo enfermo, escribió el guión de Persona y luego filmó esa película, y pues es el título, incluso está en este nombre latino de Persona, que quiere decir máscara, y que también le exhibimos aquí en esta de las obras maestras del cine. Luego, la otra que es innegable su trascendencia es Gritos y Susurros, de 1972, y que en la que el fotógrafo Sven Nitzkis obtiene el Oscar a la mejor fotografía, porque es una gran película. 1974, la película del huevo de la serpiente, donde nos habla un poco del origen del nazismo, una gran película. La flauta mágica, que se estrena en su versión teatral en Nueva York, pero es una película, es la adaptación de la ópera de Mozart, La flauta mágica, también una gran película. Fanny Alexander, de 1981, imperdible esa, ¿no? Luego, yo creo que la película de Sarabanda, que es su última película, que también quizás se resume en ella la obra completa de un cineasta como Berman. Bueno, también un tema que quiero abordar con ustedes hoy es el de un cineasta brasileño que se llamaba, porque se murió hace 2 años, Nelson Pereira dos Santos, que y se hizo una retrospectiva en la Cineteca Nacional el año pasado, pero por razones un poco extrañas, la retrospectiva se tuvo que suspender y no se proyectaron todas las películas. Pero este cineasta, que estuvo en México incluso filmando una película, que en donde la vemos él investigando por todas partes cómo encontrar todo lo que quería rescatar de los acervos mexicanos, ¿no? Bueno, él habla ahí en esa entrevista que le hacen en México. Comencé como asistente de dirección de Alex Biani, aunque antes había trabajado en una película en Sao Paulo. Porque esto es como un poco él va narrando su experiencia en el cine. Él visitó México en 1979 y junto con Gruber Rocha, con Rui Guerra, con Joaquín Pedro de Andrade, pues son de los cineastas que crearon todo un grupo de cineastas que más adelante convertirían al cinema novo y después se afincarían como grandes provocadores de un cine cada vez más pujante en América Latina. Habla incluso de sus, por ejemplo, cómo repercutió en ellos el golpe de Estado en 1964 en su obra cinematográfica. Y él dice, en ese momento tuve muchas posibilidades de salir de Brasil y trabajar en el exterior, pero como no me molestaron mucho ni me encarcelaron, me quedé. Para mí es muy difícil vivir fuera de mi país y además es importante que haya un grupo de resistencia. En cuanto a mi trabajo, el golpe me demandó una transformación de mi lenguaje, una búsqueda más exigente. Hice películas que para mí personalmente fueron muy importantes. Hombre de amor, Asilo muy loco, Qué sabroso estaba mi francés. Y después, el punto máximo de ese lenguaje que fue ¿Quién es Beta? Luego le preguntan, ¿cuál es la experiencia lograda a través de todos estos años en su trabajo? Comprendimos que el trabajo del cineasta es fundamentalmente la militancia, que no basta la creación, la invención, es preciso mucho más, una militancia permanente. Es necesario conocer a fondo cómo funciona el negocio del cine, su distribución, la exhibición, las fuerzas que están en juego, hasta qué punto el cine sirve a tales o cuales intereses políticos o sociales, y de qué manera debemos actuar en toda la gama de actividades que sostiene el cine. Solo así podemos interferir en el proceso de una nueva vida de vanguardia. La crítica no se pone de acuerdo sobre si el cinema novo murió o si el actual cine brasileño es una combinación del movimiento de los años 60. ¿Cuál es su opinión?, le pregunta. Y él dice, el cinema novo no murió porque no es una escuela estética, sino un método de acción, como el neorrealismo italiano. Cuando el cine desarrolló su lenguaje, fue absorbido y controlado por las altas finanzas. Entre el proyecto y la realización de un filme, mediaba el gran capital. Rossellini abrió un nuevo camino para evitar esa mediación. En la medida que el cine se independiza del capital, de los grandes estudios, consigue liberarse. El neorrealismo nos mostró cómo el cine, en una sociedad capitalista, puede ser vehículo para un pensamiento humanista y revolucionario. Y el cinema novo es la aplicación de ese método en Brasil. No puede decirse que exista una ruptura con el cine actual, sino una evolución de acuerdo a las circunstancias del momento. Lo que hay es una forma diferente de contar la misma historia, pero el cinema novo es el cine brasileño. En la entrevista es interesante de todo lo que él hizo, pero a mí me interesa también destacar qué películas incluyen esa retrospectiva. Vidas Secas, que es una película de 1963 de Nelson Pereira dos Santos, presionada por la sequía, una familia integrada por Fabiano, el padre, Cinha Vitoria, la madre, y dos hijos, atraviesa el sertão, ese gran sertão veredas que hablaba la literatura brasileña, buscando sobrevivir. Cuando por fin encuentran la lluvia en las tierras de un hacendado, este contratará a Fabiano como vaquero y el clan tendrá una aparente esperanza. Considerada como una de las películas más importantes del cinema brasileño de los años 60, esta dura historia sobre la pobreza y la fatalidad en el Brasil de los años 30 construye una pieza clave en este corriente de cine. Río 40 grados, también esta película de 1955, considerada como la principal película brasileña que inspira el surgimiento del paradigmático cinema novo. Esta película, Río 40 grados, es un ejercicio neorrealista que sigue el deambular de varios niños vendedores de cacahuates, pues, en el Brasil de Río de Janeiro en el mediados de los años 50. Bueno, también Río Zona Norte, que es una película de 1957, Hambre de Amor, de 1968. Aquí cuenta la historia de Mariana, una brasileña que vive en Nueva York, y conoce al también brasileño Felipe, con quien contrae matrimonio y regresan a Brasil para vivir en una isla de la que supuestamente él es dueño. Sin embargo, cuando la pareja de Ulla y Alfredo aparecen en el lugar, Mariana se dará cuenta de la verdadera naturaleza de su marido. Bueno, también Un asilo muy loco, una película de 1970. Qué sabroso estaba mi francés, que esta es una de las películas que hizo pues en la época de la dictadura, que ya señalaba él. La tienda de los milagros, que es una adaptación de la novela de Jorge Amado, sigue el caos que se produce cuando un renombrado profesor americano llega a Bahía, al noreste de Brasil, con el propósito de conocer las tierras de Pedro Arciago, un mulato de los comienzos del siglo XX. Bueno, también hizo Memorias de la cárcel, que es una película de 1984, publicado en 1953, el texto autobiográfico de Graciliano Ramos, en el que se recuperan sus memorias de su estadía en la prisión de 1936. Es una película, obviamente, con este contenido político. Música según Tom Jobim. Bueno, esta película hecha en 2012. Hacia los años 60, el músico y compositor brasileño Antônio Carlos Jobim, que murió en 94, dio a conocer internacionalmente el bossa nova, gracias al tema de La chica de Ipanema. En forma de rapsodia cinematográfica, la música, según Tom Jobim, entrelaza imágenes de archivo, postales, documentos oficiales, carteles, portadas de álbums y una serie de interpretaciones de la música de Jobim a cargo de notables artistas como Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Judy Garland, Chico Buarque, Lisa Oro, en fin, una gran cantidad de personajes fundamentales de la música brasileña, que pues es todo un privilegio meterse o sumergirse en esa recopilación que hace Nelson Pereira dos Santos, que fue, pues al final Brasil es un país cada vez más esclavista, donde los pocos que viven muy bien no tienen el menor compromiso social inhumanista, dice Nelson Pereira dos Santos. Bueno, él también colaboró con Glover Rocha en esta película que se llama Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Un personaje sin duda importantísimo de lo que significa a lo largo de la historia, o ha significado, el cine brasileño. Una de las experiencias, pasando ya a otro tema que me interesa platicar con ustedes, es lo que pasó en Morelia en el festival pasado, y que en México pudo ahora con el coronavirus suspenderse, pero era una cosa interesantísima porque nos hablaba de la historia de Gumón. Muchas casas productoras son responsables de cambios y aportaciones invaluables para el cine, pero si un estudio que sigue en activo puede presumir que vio el nacimiento del séptimo arte, ese es la compañía cinematográfica Gaumont. En colaboración con la Embajada de Francia en México y la Cineteca Nacional, que ya les dije, presentó Gaumont allá en Morelia algunas películas y algunos carteles. Desde que existe el cine, exposición que propone un viaje a través de la historia del cine desde la perspectiva de la compañía cinematográfica más antigua del mundo. Con piezas provenientes del Museo Gaumont, esta muestra alberga 200 objetos originales de la colección privada del estudio, diversos aparatos tecnológicos que se inventaron para el desarrollo y la difusión del cine, vestuario original de cintas emblemáticas como El Quinto Elemento, el French Cancan, esta película de 1954 que se exhibió en Morelia, donde aparece María Félix, verdaderamente prodigiosa en esa película. Y hasta una cámara de inversión que registra emociones faciales y las traduce en fragmentos fílmicos. La exposición también contiene secciones dedicadas a la televisión, la animación de empresas en las que Gaumont también ha incursionado. Y dentro de las películas de esta colección Gaumont hay unas que son verdaderas obras maestras. Por ejemplo, esta de Los Malditos de René Clément, que es una película de 1947, pero ya Clément aparecía ahí como el gran maestro del cine. Pues él hizo 55 días en Pekín, no sé si se acuerdan de esa película. La belleza del diablo de René Clair, también una gran película. Esta de de Mayerlin a Sarajevo, que es dirigida por Max Ophüls. Bueno, ahí Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, se enamora de la condesa checa Sofía, pero no cumple los requisitos protocolarios para hacer de su compromiso un enlace real. A pesar de todo, la pareja sigue con su relación y logra contraer matrimonio. La película está dirigida, pues, por lo que decía yo de Max Ophüls. Esta película relata ese pasaje de la vida del archiduque desde que conoce a su mujer hasta el trágico final de ambos, cuando fueron asesinados en Sarajevo en 1914, desatando el inicio de la Primera Guerra Mundial. Hay cosas interesantes en toda esta colección de Gounod. Está también, por ejemplo, esta película de Sacha Guitry, que se llama La Venenosa. También está otra película de Max Ophüls, que es El Placer. Y bueno, pues también está una de Jean Renoir, que es Elena y los hombres, que también se exhibió en Morelia en el festival. Y la primera película de Alain Cavalier, Combate en la Isla. Bueno, lástima pues que no se haya podido extender esta exhibición de Gounod en México por los problemas que estamos pasando, pero hay cosas interesantísimas, pues es parte de la historia del cine, este tipo de exposiciones de productoras que a lo largo de la historia del cine han sido factores importantes para que este arte se consolide y por el otro lado se mantenga un registro pormenorizado de sus avances tecnológicos y sus incursiones en obras de una trascendencia importantísima en el cine. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Les invito a que estén nuevamente con nosotros la próxima semana para seguir platicando del cine. Hasta luego.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Lux. Cine Lux. Cine Lux.